La Vía Campesina, somos las campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria por los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.
Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
Es un verdadero placer continuar haciendo radio desde aquí, desde Derio, en el País Vasco, en esta cobertura conjunta de la séptima conferencia de la Vía Campesina Internacional. Les habla Ignacio Sirio, de Radio Mundo Real. Estamos nuevamente con Viviana Catrileo, de Anamuri y también de la Vía Campesina. ¿Qué tal, Vivi? Presentemos el espacio de hoy.
Hola, Nacho. Saludo a los compañeros y a las compañeras que nos acompañan en esta oportunidad, en este programa conjunto, como dice Nacho, aquí en la séptima conferencia de la Vía Campesina Internacional. Estamos pasando por el momento del segundo momento en esta parte de discusión y debate que tiene que ver con el encuentro de las mujeres, pero también estamos aprovechando estas delegaciones que están viniendo de los distintos países y continentes para profundizar en distintos temas, además de los que están siendo convocados a discutir y debatir en el marco de la conferencia. Entre ellos, relevamos la Carta de los Derechos Campesinos, para los cuales vamos a conversar con compañeras y compañeras que se encuentran acá presentes, que Ignacio va a presentar.
Y hoy tenemos la primer mesa intercontinental, realmente, ¿no? Porque nos acompañan Sandra Moreno, que representa a Vía Campesina Europa, Henry Saragi, de Indonesia, integrante del Comité Coordinador Internacional de la Vía Campesina, y también Francisca Rodríguez, de Anamuri y de la CLOC Vía Campesina Chile. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos con tu presentación. Henry, si te parece, hacemos una pequeña ronda de presentación y luego ya nos metemos en el tema central del espacio, que es la Declaración de Derechos Campesinos.
Thank you very much for this moment. Now is the seventh conference of the La Vía Campesina. And in this conference,
gracias. Estamos aquí en la séptima conferencia, que es un momento especial para nuestras luchas de los diferentes movimientos campesinos y también para los derechos de los campesinos. Hasta la fecha no tenemos instrumentos internacionales específicos sobre los derechos de los campesinos y estamos trabajando en eso desde hace varios años y vamos avanzando, y este momento aquí en la conferencia va a ser un tema importante.
Declaration our right, because until now we are as the vision, yeah, we don't have the our right in the international instrument.
Buenos días, mi nombre es Sandra Moreno, vivo en Andalucía, soy una mujer que trabaja al campo. Trabaja el campo mediante sistemas de parcería, no tengo tierra y no tengo ninguna seguridad en la tenencia de la tierra. Hago parte del Sindicato Obrero del Campo, sindicato histórico, el primer sindicato que se creó después de Franco en el Estado español, y que ahora está integrado en el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores y que hace parte de la Coordinación Europea Vía Campesina. Desde hace 5 años hacemos el seguimiento del proceso de los derechos campesinos dentro del marco de las negociaciones que llegamos a cabo en Ginebra. Y como decía previamente Henry, trabajamos fuertemente para que este proceso, que es un proceso revolucionario de la vía campesina, es un proceso único de influenciar la gobernanza de derechos humanos a nivel mundial, para que todos los vacíos que existen actualmente, que no protegen y que no promueven los derechos de las personas que vivimos en el campo, las personas que trabajamos en el campo y que hemos sido vulnerabilizadas por el capital.
Hola, buenos días a todas y a todos. Acá, desde el otro lado del mundo, como decimos, en esta conferencia tan importante, la vía campesina, se está desarrollando la Asamblea de las Mujeres del Campo. Ya se desarrolló la Asamblea de Jóvenes, ahora que nosotras completamos este proceso. ¿Qué significa fortalecer los debates de la vía campesina con esta mirada desde las mujeres y desde los jóvenes en función de lo que son los grandes lineamientos políticos de la vía campesina? Creo que esta conferencia tendrá que poner mucha atención a la Carta de los Derechos Campesinos, carta que fue proclamada en nuestra tercera conferencia internacional en Brasil, presentada por los compañeros de Asia, ¿no? En ese minuto la presentó Henry, Henry, junto con presentar la carta, quiero contarles que además asumió la Secretaría Operativa de la Vía Campesina en esa conferencia. Cosa que fue muy importante. Desde América Latina fue caminando hacia Asia y fue con un mandato muy grande, que era el hacer este proceso de debate frente a la Carta de los Derechos de los Campesinos y Campesinas. Eso fue lo que acordó, dijéramos, nuestra conferencia. Llevamos, ¿cuánto? Casi 15 años, 13 años en la discusión de la Carta. Nosotros pensábamos que iba a ser menos demorosa que la Carta de los Derechos Indígenas. Y creo que en alguna medida esta conferencia tiene que tomar medidas para acelerar este proceso, pues no podemos seguir eternamente en un debate frente a los derechos cuando los derechos están todos los días siendo conculcados en nuestros países. Es una herramienta de lucha, de resistencia, que tiene que estar en poder de cada uno de los miembros y las integrantes de la vía campesina. Es una carta que tiene que nacer consagrada desde nuestros países. Y aquí yo creo que tenemos un vacío, porque como se ha ido perdiendo esta noción de derecho, el de que entender, dijéramos, que la Carta de los Derechos de Campesinas y Campesinos es un instrumento de batalla y de lucha tan importante como la soberanía alimentaria, como la reforma agraria, ¿no? Porque si no tenemos nuestros derechos, difícilmente podemos consagrar nuestras demandas superiores que tiene que ver, dijéramos, con los derechos de los pueblos.
15 años elaborando, tallando una herramienta. Y la pregunta es, a estos invitados que tenemos hoy, Francisca Rodríguez, a quien recién escuchábamos, Sandra Moreno y Henry Saray, ¿herramienta para qué? ¿Por qué es necesaria esta carta? ¿Por qué era necesaria 15 años atrás y por qué sigue siéndolo hoy?
Before to the answer, go ahead. Yeah. For us, Vía Campesina, the idea of the right of peasants, of course, we start discussion on 1996 during the second conference of the Vía Campesina.
Para nosotros este proceso es muy importante. Empezamos la discusión sobre los derechos de los campesinos en el 96, hace ya como 20 años, y veíamos en ese entonces que nuestros derechos estaban violados por los gobiernos y otros intereses. A partir del 2001 empezó el proceso como tal en Ginebra. es cuando empezamos la discusión sobre la Carta de los Derechos Campesinos. Son derechos muy importantes porque van a ser específicos a nuestra realidad de campesinos. No solo los campesinos, pero también los pescadores y toda la población, todas las personas que viven en el campo. Se trata de derechos a la tierra, a las semillas, a los territorios y otros, que son derechos específicos a los campesinos. Son derechos que son muy importantes para todos los que viven en el campo y también los pescadores. Luego, estos derechos van avanzando de manera desigual en diferentes países. Hay algunos países que han tenido avances más que otros. Por ejemplo, en Indonesia ya tenemos leyes que protegen nuestros derechos de campesinos.
To as the can say guideline, yeah, to make sure in the each country they must fulfill the right and protect the right of the patient. Yeah. And beside process now in international, we in the region, in the national level too, we have going now. Like in Indonesia, we have the law for the protection of the patient and other people in working in rural area. But if we have the right of the patient, it is to make more strong. And I think for the other country.
Un poco retomando lo que dice Henry. Desde el 96 hay una coincidencia, hay varios procesos que de alguna manera empiezan a formarse, ¿no? A tener ese nacimiento en el 96. Y no es solamente este proceso de derechos campesinos, es también todo nuestro llamamiento hacia la concreción de un modelo de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, han pasado 20 años, 21 años, pero claro, esto son momentos que necesitamos empezar a definir desde nuestras organizaciones de base. Somos organizaciones de base y nuestras propuestas vienen desde abajo. Esto lleva tiempo y lo hemos visto. Hemos caminado y hemos avanzado muchísimo. El 80% de las personas que sufren hambre y pobreza en el mundo viven en el campo. En el mundo, una tercera parte de las personas que viven en el campo. Son poblaciones rurales. Si además añadimos que hasta 80% de las personas que sufren hambre y que son pobres, el 70% son mujeres, que menos del 2% de las mujeres en el mundo tienen acceso a la tierra, pues empezamos a mirar la magnitud de por qué una declaración. Y una declaración no solamente para que tengamos un sistema o un marco de protección a nivel internacional, para que podamos legislar y definir políticas públicas que vayan al encuentro de estas necesidades del campo, pero también una declaración que a nosotras, las personas que trabajamos en el campo, nos visibilice como sujetos políticos, como titulares de derechos, porque tenemos derechos, ¿no? Y somos nosotras quienes decidimos quiénes son nuestros derechos. Los estados no. Los estados los tienen que reconocer. Pero viene la exigibilidad de los derechos de nosotras. Entonces, tú preguntabas por qué esta declaración. Bueno, por una razón externa, una razón a nivel internacional, que necesitamos que se legisle a nivel internacional, pero también porque nosotras necesitamos reconocernos y necesitamos que el mundo entero nos reconozca como sujetos políticos.
Francisca, ¿cómo podemos complementar lo que han dicho los demás invitados acerca de instrumento para qué, herramienta para qué?
Creo que en todo este caminar de la vía campesina y de las luchas de nuestros pueblos, nosotros hemos ido sosteniendo de que el tema de la agricultura campesina y la producción de alimentos no es solamente un derecho de los campesinos a producir los alimentos, son derechos de los pueblos. Y por lo tanto, el hacer visible este planteamiento nuestro significa también que la sociedad tiene que asumirlo. O sea, si la sociedad no asume de que hoy día No solamente es un problema de soberanía el mantener la agricultura campesina, sino que la necesidad de la sobrevivencia del planeta. No solamente está ligado al tema de la alimentación de productos, ¿no? De productos agrícolas para el consumo. Está ligado a la defensa, al uso de la tierra, a lo que significan hoy día las fuentes de agua limpia y no contaminada como se hace con el actual sistema. Está planteado frente a la capacidad que tenemos los pueblos de una buena, o el derecho que tenemos los pueblos a una buena alimentación, que es necesaria y vital para el desarrollo del ser humano, para las personas, para nuestra capacidad de pensar, de recrearnos, ¿no? Y de crear todos los mecanismos que sean necesarios para el bienestar de los pueblos. O sea, cuando nosotros hablamos de derechos campesinos, estamos hablando de derechos de los pueblos. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando del derecho de la humanidad. Y cuando hablamos de soberanía, va más allá incluso de nosotros los seres humanos, de la necesidad de la existencia de esta humanidad, ¿no? Entonces creo de que no hay propuesta más amplia e importante y significativa en el mundo que lo que estamos haciendo hoy día los campesinos y campesinas. Como hemos sido históricamente guardianes de la tierra y la naturaleza, nuestra responsabilidad es compartir esa tarea con todos y todas. Y la sociedad en su conjunto tiene que asumirlo. O sea, para nosotros es vital visibilizar los derechos de los campesinos, es visibilizar los derechos que tiene la madre tierra, que tiene la naturaleza, son los derechos de los pueblos a una vida digna, a un buen vivir, ¿no? Son los derechos de hombres y mujeres del campo, son los derechos de las generaciones futuras.
Recuerdo una canción, Viviana, ahora de Silvio Rodríguez, hablando de los derechos, ¿no? Cuando dice, si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Entre derechos e izquierdos estamos en este programa especial desde la 7ª Conferencia Internacional de la Vía Campesina, en un día martes, soleado, aquí en Derio, en pleno verano europeo, haciendo esta cobertura conjunta que tanto nos gusta en este tipo de eventos, que pueden seguir a través de la página de la Vía Campesina, que pueden seguir a través de Radio Mundo Real, las redes sociales, muchos compañeros trabajando, haciendo video, texto, fotografía, y nosotros humildemente aquí, desde este rinconcito que hemos encontrado, haciendo radio. Creo que mañana inicia particularmente la 7ª conferencia, ¿verdad? Con estos preámbulos como fueron la Asamblea de Jóvenes y de Mujeres. ¿Cómo vamos a ir cerrando este espacio donde hemos aprendido bastante sobre el tema de derechos campesinos, Viviana?
Sí, Nacho, en el marco de los derechos, sin duda esa propuesta tuya de la canción viene muy bien para el momento y como con muchas otras seguro también. Ya hemos aprendido, como dices tú, de cómo ha iniciado, cuál es el punto de partida que tenía esta lucha desde la construcción de la Carta para los Derechos de los Campesinos y las Campesinas. Ahora, quizás también pudiéramos preguntar a Henry de que él nos pueda contar un poco cuál es el estado actual de esta lucha que se está haciendo, desde esta construcción, desde este poder que dice Pancha, ¿verdad? El poder de la unidad, sin duda, por los derechos de los campesinos y las campesinas. ¿Cuál es el estado actual de esta carta, de esta construcción?
In international level now, after the food crisis on 2008, and I think people now in the crisis of the climate, the government, after we struggling for the our right, they acknowledge about how the important to implement of the food sovereignty, and to implement of the agroecology, to changing the model of the industrial agriculture, and they agree to implement the agrarian reform.
Bueno, a nivel internacional tuvimos varios eventos en los últimos años que han ayudado un poco, como la crisis alimentaria del 2008 y la crisis climática han ayudado en el sentido de que ya los gobiernos están más conscientes de los desafíos que tenemos y también nuestra lucha ha contribuido a eso. Ya saben los gobiernos que es importante la agroecología y se ha avanzado un poco en algunas instancias, como por ejemplo en la FAO ha organizado seminarios sobre la agroecología en que se ha indicado que sí, esa es una solución que tenemos que implementar. Pero hay muchos países que no aplican esas orientaciones que salen a nivel internacional y hay otros que no están de acuerdo con ellas. Algunos países también no están de acuerdo con los derechos de los pescadores, como los Estados Unidos, por ejemplo. Es importante que sigamos la lucha. Y la séptima conferencia es un momento importante para reforzar nuestro movimiento, para trabajar sobre plantear la importancia de la soberanía alimentaria que nosotros planteamos. O sea, también el enfriamiento del planeta que la agroecología nos permite hacer y también para avanzar en el desarrollo de la carta, la declaración sobre los derechos campesinos a nivel internacional y luego para implementarlo en nuestros diferentes países.
Implement principle of the right of the peasant and other peoples working in Raria, and to the push the government to making the right of the peasant and other people working in Raria soon as the declaration and don't waiting.
Creo que no lo hemos presentado, pero la gente agradecerá muchísimo el trabajo de Raymond, ¿verdad? Este intérprete de origen canadiense. Que nos está ayudando en este programa, no lo habíamos presentado, así que muchas gracias, Raymond. Ya cerrando también, y uno dice, uno se pregunta desde la ignorancia total de estos temas, o prácticamente total, ¿quién puede oponerse a una Carta de Derechos Campesinos? ¿Por qué han sido necesarios 15 años? No, uno se imagina que los 15 años tienen que ver con una resistencia. ¿Quién se puede resistir? Sandra, ¿quién se puede resistir, Pancha, a este proceso o quién ha obstaculizado ese proceso?
Bueno, en lo que es el proceso en sí, es decir, voy a hablar del proceso en las negociaciones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Este proceso comenzó mediante una votación histórica que se dio en el 2012, en septiembre. Es una resolución que fue adoptada por los 47 países del Consejo de Derechos Humanos, que tuvo 23 votos a favor, 15 abstenciones y 9 votos en contra. Estos 9 votos en contra venían sobre todo de todos los países industrializados, en general todos los países de Europa Occidental, también los países de Europa Oriental y países asiáticos industrializados, así como Norteamérica y otros. Y luego hemos avanzado. Nosotras medimos el avance en este proceso a través de diferentes perspectivas. Pero evidentemente una de las dimensiones es cómo vamos avanzando dentro del Consejo de Derechos Humanos. Y después de esa primera resolución tuvimos un primer grupo de trabajo en el 2013. En mayo de este año hemos hecho el cuarto grupo de trabajo. Es decir, hemos ido avanzando en resoluciones y los países, en la última resolución, solo hubo uno que votó en contra, Estados Unidos. Los países en Europa, nosotras desde las organizaciones campesinas...
Qué raro, ¿no?
Hemos tenido... Los países en Europa han pasado de estar en contra a abstenerse, la mitad a abstenerse, la otra mitad está en contra, y en la última resolución todos se abstuvieron. Esto da cuenta de nuestro proceso, esto da cuenta de nuestras luchas, que pasó en el último grupo de trabajo. Que aunque los países voten que... O sea, no voten... necesariamente que en contra. Voy a hablar específicamente de los países en Latinoamérica y evidentemente tiene que ver con el cambio geopolítico que se está dando. Lo que pasa en las instancias internacionales está influenciado por el cambio geopolítico. ¿Por qué? Porque no tenemos políticas estatales, porque según los gobiernos van cambiando. Y esto, pues, nos afecta el trabajo que estamos liderando. Entonces, aunque la mayoría de los países en América Latina han apoyado, y en esto tengo que decir que el hecho de que Bolivia haya sido y es la presidenta relatora, la embajadora, ha llevado este proceso de la mano con el apoyo del presidente Evo Morales, pues ha ayudado a que realmente los países del GRULAC hayan apoyado este proceso, con excepción de México, que siempre se ha abstenido. Pero en este momento tenemos países como la Argentina, donde, aunque esté apoyando el proceso, nosotras tenemos derechos que son básicos, derechos que se refieren a nuestra vida misma, como el derecho a la tierra. Pues Argentina quiere desmontar todo el derecho a la tierra. Tenemos países como Guatemala que han atacado directamente, mucho más que lo que atacan los países industrializados, en las últimas negociaciones. Tenemos países en Latinoamérica que no están completamente convencidos. Es decir, nosotras necesitamos seguir haciendo un trabajo de incidencia muy grande si queremos que nuestra declaración sea adoptada.
Yo creo que dos cosas, ¿no? Una es la incidencia, yo creo que un trabajo extraordinario que se hace a nivel de Naciones Unidas. Y uno podría pensar qué importantes somos los campesinos, hasta dónde estamos negociando hoy día. ¿Cómo nos hemos ido abriendo paso en estas esferas internacionales, no solamente a nivel de Naciones Unidas, de la FAO, de todos los mecanismos que van surgiendo, por el tema que hoy día es uno de los temas más fuertes dentro de la humanidad, que es como el tema de la alimentación? Hemos tenido apoyos muy grandes. Yo creo que el gobierno de Evo, te digo, el gobierno de Bolivia, tenemos que hacer un gran reconocimiento. Lo que fue el paso también de Del Coto, que ya no está con nosotros, pero que también nos abrió camino en relación a poder introducir la carta, en poder hacer estas negociaciones. Sí, con Miguel Del Coto, ¿no? Que fue una de las primeras personas que nos abrió el paso, que hoy día ya no está con nosotros, falleció, porque en este último tiempo hemos tenido pérdida de grandes amigos, de grandes hombres, ¿no? Que han contribuido y se han sentido muy comprometidos con las propuestas, con la apuesta que tiene Vía Campesina. Sigo insistiendo, ¿no? En el sentido de que tal vez una de nuestras debilidades en este aspecto ha sido cómo los derechos campesinos caminaban a la par con lo que son las directrices voluntarias, ¿no? Para la defensa de la tierra y de la alimentación generada a través de la FAO, en lo que también nosotros tuvimos una parte muy activa en su construcción. Hay todavía un vacío en relación a cómo nuestros pueblos, como nuestras organizaciones base, entienden de que esto es un camino a la par. Una, por un lado, lo que están haciendo nuestros compañeros y nuestras compañeras en estos procesos de negociación, porque nosotros somos organizaciones de representación y de negociación. Por lo tanto, estamos ahí representando a los sectores campesinos, negociando en función de la agricultura campesina, pero representando los intereses de los pueblos. Si eso lo entendiéramos, por supuesto que tendríamos a lo mejor otra disposición de los gobiernos, porque muchas veces dentro de la votación que se hace en Naciones Unidas hay un mundo de distancia en la conducta de los gobiernos en nuestros países. Y hoy día sobre nuestros países pesa mucho más la capacidad que tiene de presión el capital que la que tenemos los pueblos. Entonces, acá tenemos un tremendo obstáculo que tiene que ver, dijéramos, con el poder del capital de las transnacionales que están encima de los organismos internacionales que rigen, ¿no?, en alguna medida lo que significa el bienestar de los pueblos, y ese bienestar está subordinado a las grandes ganancias, a la acumulación del capital. Entonces, si nosotros no entendemos que esta lucha es de todas y de todos, ¿no?, que esta lucha parte desde lo más simple hasta lo más complejo. Lo simple es la actitud que tengamos cada uno de nosotros. Lo complejo son el dotar de fuerza, de mucha fuerza y contenido, dijéramos, las negociaciones de quienes nos están representando. Yo creo que esta conferencia tiene que dar un paso adelante en relación a la Carta. Nosotros hemos dicho que tenemos todavía una deuda con la Carta de los Derechos Campesinos como organizaciones, de no constituirla en una batalla fuerte, en un instrumento, en un mecanismo de batalla fuerte junto a la soberanía alimentaria, ¿no?, que es la que rige nuestro accionar político. Y creo de que el de no darle una identidad muy fuerte, yo lo señalaba ayer y decía, nos dolió que no fuera la Carta de los Derechos Campesinos y Campesinas. Y estoy absolutamente segura que si las mujeres tomamos como una bandera de lucha la Carta de los Derechos Campesinos y Campesinas, que no sea excluyente, que tenga un lenguaje no sexista, en que no estemos dentro del montón, sino que estén claramente establecidos, yo creo de que la soberanía alimentaria, las mujeres la hemos hecho caminar y la hemos hecho ampliar su mirada en el futuro, y la Carta también puede ser una batalla muy importante desde las mujeres, no solamente por los derechos a la alimentación, sino que por solo nuestros derechos de vida y bienestar. Y en la Carta para nosotros sigue siendo la Carta de los Derechos de los Campesinos y de las Campesinas. Y yo creo que nosotros no tenemos, nosotros como organización, la Vía Campesina, no tiene que ceñirse estrictamente a lo que dice Naciones Unidas o lo que se vaya cercenando en nuestra Carta. Para nosotras sigue siendo la Carta de los Derechos de Campesinas y Campesinos.
Bien, estamos como llegando ya al término de nuestro programa y agradeciendo toda esta contribución de las compañeras y los compañeros sobre lo que ha sido la partida y el desarrollo y la actualidad de este proceso de lucha y de organización, sin duda, que viene desde abajo, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones campesinas y sin duda la fuerza desde las mujeres. Entonces, bueno, antes de hacer un cierre, que va a ser de dos palabras para hacer un tuit por las redes sociales, vamos a dar un espacio pequeñito a Sandra para que se nos vaya despidiendo, que ella está con otras tareas. ¿Sí, Sandra?
Gracias. Sí, no me gustaría irme, aprovechando evidentemente el espacio de la séptima conferencia, para decir que por primera vez, llevamos mucho tiempo trabajando, estamos presentando dos documentos que emanan de nuestras organizaciones, dos documentos escritos por nosotras, fundamentales para el avance en este proceso, para que todas las organizaciones salgan de esta conferencia con estos documentos en la mano, y son herramientas. Uno es el informe global de los casos de violaciones a derechos campesinos, que la Vía Campesina nos acaba desde el año 2006, y esto es un esfuerzo de todas las regiones para identificar cuáles son los casos, dónde se están violando los derechos en nuestras organizaciones. Y el segundo es un manual popular que hemos elaborado entre la CLOC y la Coordinación Europea Vía Campesina, para que todas las organizaciones tengamos las herramientas para saber de dónde viene este proceso, cuál es el contenido de los artículos y cómo hacer el trabajo de incidencia. Y me parece fundamental que estos dos, esos se encuentran en la séptima conferencia, que empieza a partir de mañana.
Pero a quienes no están en la conferencia, ¿dónde lo van a poder
consultar? Estarán en la página web
consultar
de la Vía Campesina.
La página web de la Vía Campesina y de la CLOC.
De la CLOC y de la Coordinación Europea Vía Campesina.
Que es viacampesina.org. www.viacampesina.org. Gracias, Sandra. Gracias por eso. Ahora sí, con Henry y con Panchita, esta propuesta final que hemos puesto en estos espacios, les pedimos un tuit, una frase breve sobre el tema que nos ha concentrado hoy. Carta de campesinos y campesinas. ¿Cómo resumirlo en un tuit, en una frase? En un concepto, Henry, agradeciéndote mucho al haber estado aquí, además no compartiendo nuestra lengua, ¿verdad? Que es siempre implica un esfuerzo extra que mucho apreciamos.
Tu hermano, hermanas en Latinoamérica.
Llamamos a todas las organizaciones de América Latina a que apoyen en estos momentos el trabajo de apoyo, que apoyen pues el trabajo de elaboración, de adopción, para la adopción de la Declaración de los Derechos Campesinos. Es un momento ahora importante para hacerlo. y también eso es importante para que podamos superar la crisis alimentaria, la crisis del clima y también para que vivamos en armonía con la biodiversidad, toda la biodiversidad de la vida que tenemos.
Bueno, sin duda que nuestra carta está inserta dentro de este, el derecho a tener derechos, ¿no? Y por lo tanto es una lucha de todas y de todos, no es una lucha solamente de los pueblos campesinos, sino que nuestra tarea es sensibilizar, es articular o restablecer estos vínculos muchas veces rotos entre el campo y la ciudad, es que los trabajadores y trabajadoras del sector urbano entiendan que estos procesos que llevamos los campesinos adelante es en pos de todas y de todos. Por lo tanto, el derecho de los campesinos y campesinas en esta carta consagra los derechos de los pueblos.
Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Soy el destino del mar. Soy un niño que pregunta. Soy el destino del mar. Soy un niño que pregunta.
Somos campesinas y campesinos de todo el planeta. Luchamos por soberanía alimentaria para los pueblos. Nos reunimos en el País Vasco para fortalecer nuestras luchas. Entérate en Radio Mundo Real.